Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México, y a veces también tocamos temas internacionales. Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos en viernes 3 de septiembre y vamos a estar compartiendo esta tarde varios asuntos. Por una parte, vamos a arrancar con una noticia importantísima, el anuncio que hizo hace un par de horas el gobernador Enrique Alfaro, entre otras cosas, anunciando que se suspende el proceso de la creación de este basurero metropolitano allá en Tala, o llamado Centro Integral de Economía Circular. Dice el gobernador pues que van a tener más consultas con la población y también pues involucra a las, digamos, a los gobiernos municipales. Dice que es tarea de las administraciones municipales. Entonces, de momento, pues se suspende. Y esto, a propósito, entre otras cosas, o dos cosas importantes. Una es que estaba convocada, sigue, me parece, estando convocada a las 5 de la tarde una protesta de vecinos allá de Tala y de todas estas poblaciones afectadas con ese proyecto. Van a caminar hacia Casa Jalisco desde la glorieta de la Minerva. Y por otra parte también, pues un trabajo interesante que publica el diario Mural el día de hoy, que señala que prácticamente pues este proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente entregó la autorización a la empresa CAPSA para este nuevo basurero en Tala prácticamente a ciegas. Le vamos a dar los detalles también en este espacio. Vamos a hablar también esta tarde de otros asuntos, de la crisis en torno a personas desaparecidas que hemos estado dándole especial seguimiento a lo largo de esta semana. Vamos a tener un contacto más adelante con Ana Carolina Chimiak, coordinadora del CEPAD, de este organismo que pues ha venido acompañando a los familiares de las personas víctimas de la desaparición para ver las pendientes que hay todavía acá en nuestro estado. Hay otros asuntos todavía también que vamos a estar compartiendo más adelante, una actualización hacia el final ya de la puesta al día de cómo estamos en la crisis por el coronavirus. Por cierto que ahí vaya que hay un escándalo porque comenzaron a aparecer aparentemente algunos casos positivos en algunas escuelas, en tres secundarias particularmente, y lo que anuncia la Secretaría de Educación es que la próxima semana van a dar más información sobre estos casos, algo grave considerando que ya están en clases presenciales en el sistema educativo estatal. Y ya hacia el final también un pequeño escándalo en torno a la extrema derecha que se hizo presente a través de un partido repugnante que se llama Vox, que hizo un convenio con algunos senadores del Partido Acción Nacional acá en nuestro país. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes, por supuesto, les agradecemos por escucharnos. Les invitamos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0 en Facebook, así nos encuentran. Y le enviamos un cordial saludo a las personas que nos están acompañando, no solo en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM, sino también, por supuesto, un cordial saludo a los que nos acompañan desde otras localidades como Ameca, Colotlán, el sur de Jalisco a través de Radio Universidad de Guadalajara allá en Ciudad Guzmán, y también a quienes nos van a acompañar en un par de horas allá en Ocotlán. A todos les damos una cordial bienvenida a este espacio. Bien, vamos a arrancar con el mensaje que circuló esta mañana el gobernador Enrique Alfaro. Dice, es un mensaje dirigido a la ciudadanía de la zona metropolitana, pero especial a los habitantes de Tala. Dice, les tengo un mensaje importante, los escuchamos, y aunque el manejo de la basura les toca a los municipios, he decidido iniciar el proceso para suspender este Centro Integral de Economía Circular, en otras palabras, el vertedero. Vamos a escuchar el mensaje del gobernador Enrique Alfaro.
Los trabajos de limpieza, recolección, traslado y disposición final de la basura es competencia de los municipios, no del gobierno del estado. Sin embargo, temas como el que hoy se está discutiendo en Tala, por supuesto que nos involucran a todos y nos exigen tomar definiciones y posturas claras. Evidentemente, nuestra ciudad enfrenta un enorme desafío para definir ¿qué vamos a hacer con la basura que generamos todos los días? El gobierno de Jalisco anunció ya desde hace varios meses que vamos a iniciar en este mismo mes de septiembre el cierre del vertedero de Laureles. Será un proceso que nos va a llevar tiempo, pero inicia ya, porque ese fue mi compromiso y es sin duda una acción muy relevante en términos ambientales para nuestra ciudad. Pero la pregunta entonces es, si se cierra Laureles, ¿a dónde se va a llevar la basura de la ciudad? Dentro de esta discusión se hizo un planteamiento por parte de la empresa que tiene la concesión del servicio de la basura en varios municipios de la ciudad, de llevarla a un proyecto en el municipio de Tala. Un proyecto que estaba estructurado, me parece, con mucha solidez, que tenía dictámenes ambientales vigentes, pero que no fue procesado de una forma que convenciera a los ciudadanos de Tala. Evidentemente, decidir en dónde llevar la basura de la ciudad va a generar siempre polémica, pero estoy convencido de que escuchar los argumentos, de que escuchar la voz de la gente es también fundamental en el proceso de tomar decisiones públicas. En ese sentido, e insisto, aunque el tema de la basura no es un asunto competencia del Estado, ni son proyectos que esté impulsando el gobierno del Estado, he tomado la decisión de buscar los mecanismos para que de inmediato se suspendan los trabajos de construcción en ese terreno en Tala. Es simplemente un acto de voluntad y de sensibilidad ante el reclamo social que me parece debe ser atendido. Por ello, también estoy pidiendo que de inmediato, desde el Instituto Metropolitano de Planeación, se aterrice de una vez por todas, en acuerdo con los municipios, el proyecto de hacer una agencia metropolitana para poder desarrollar un modelo integral para el manejo de la basura. Un modelo sustentable que nos permita valorizar los desechos que se generan en la ciudad y que nos permita generar una ruta que esté alineada a los compromisos que tenemos en la agenda contra el calentamiento global. Por ello, estaremos trabajando en los próximos días en buscar las alternativas, pero sí quiero ser contundente en el mensaje de que a partir de este momento buscaremos los mecanismos para que quede suspendido ese proyecto y que podamos replantear la estrategia general con los municipios, que son al final de cuentas los responsables de este tema, para poder hacer un modelo metropolitano que verdaderamente funcione y que pueda procesarse de la manera correcta. Entonces estamos tomando esta definición, buscaré el lunes por la mañana a los presidentes municipales para convocarlos de inmediato a que en un ejercicio de coordinación metropolitana cerremos los acuerdos que hacen falta para tener funcionando de inmediato la agencia metropolitana y que desde esa agencia podamos trazar una ruta de solución definitiva a este enorme desafío que tenemos como ciudad. A la gente de Tala, a todos los ciudadanos de este municipio, les envío sobre todo un mensaje de solidaridad y sobre todo de comprensión. Sabemos que es un tema que ha generado angustia, que ha generado molestia. Sabemos que hay argumentos de peso que hoy estamos atendiendo y les reafirmo el compromiso de que ese proyecto quedará suspendido de inmediato. Les mando un saludo. Ánimo a Tala.
Muchísimo, importantes declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, y esto, pues, por supuesto que tiene que ver con la resistencia, con la presión que han ejercido los habitantes de allá del Valle, no solo del Tala, sino de diferentes poblaciones que se organizaron en Resistencia Civil por el Valle, con quienes, pues, conversamos con la señora Gina esta semana, que, por cierto, hace pocos minutos emitieron un mensaje a través de su Facebook a propósito de la convocatoria que sigue abierta para la marcha ahorita a las 5 de la tarde. Dice: comunidad, la marcha convocada para el día de hoy hacia Casa Jalisco sigue en pie. Seguiremos en pie de lucha hasta no tener las certezas de carácter jurídico que aseguren no la suspensión, sino la cancelación, y en mayúsculas lo ponen, de las actividades de remoción de tierra y construcción en el Chilar. Estamos trabajando en la integración de un grupo de vigilancia que lleva a cabo labores de monitoreo en dicho predio. Hasta que salgan de nuestro territorio, también todo en mayúscula, nos vemos esta tarde en la glorieta de la Minerva. Nuestra lucha sigue. Y esto, pues, a propósito de esta convocatoria, la ruta es marchar desde la Minerva hacia Casa Jalisco a las 5 de la tarde, el día de hoy, así que se mantiene esa convocatoria. También en algunos instantes antes de esto, temprano en la mañana, desde la misma cuenta dijeron que los vecinos y compañeros del fraccionamiento Los Ruiseñores nos convocan a marchar hacia Casa Jalisco para visibilizar la inconformidad de las familias de nuestro valle ante la construcción y operación del CIEC. El CIEC son las siglas de este Centro de Economía Circular, es decir, del vertedero. Una vez más, llamamos a la unidad, a la organización ciudadana y a la movilización por la defensa de nuestro territorio y nuestros derechos a la salud. Es lo que se leyó la primera convocatoria, así que vamos a ver qué sucede. Ahorita, en pocos minutos, comenzará esta reunión. En tanto, pues siguen apareciendo también informaciones que dan cuenta de el desastre, me parece, con el cual se estuvo llevando a cabo todo este proceso, el proyecto de la construcción de este vertedero. Por ejemplo, la información que publica el diario Mural el día de hoy, que señala que con vacíos graves de información técnica y científica necesaria para evaluar el impacto real de un relleno sanitario a corto, mediano y largo plazo, es como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial entregó la autorización a CAPSA para el nuevo basurero en Tala. CAPSA es la empresa que opera el basurero en Los Laureles y también es la que va a operar eventualmente ese basurero metropolitano. Esta nota de Mural dice que esto lo revela la asesoría técnica de la organización ambiental Environmental Law Alliance Worldwide, ELAW, con sede en Estados Unidos, y esto en un informe que elaboró sobre el caso a petición del Instituto de Derecho Ambiental. En ese informe, este instituto estadounidense refiere entre los vacíos de información más grave y que sin ellos la SEMADET no puede medir el daño que generará el proyecto en ese lugar. Están la falta de un estudio de vulnerabilidad de los acuíferos porque la condicionante 8 de la autorización se le pide a CAPSA realizar un análisis detallado sobre este tema, pues reconoce que no se tiene. Eso es uno de los aspectos. Antes de continuar, saludo con muchísimo gusto acá en los micrófonos a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Son gravísimos. Esta nota de Violeta Meléndez es muy importante porque revela cómo se quería autorizar echar a andar un basurero metropolitano que iba a recibir más de 5,000 toneladas de basuras diarias y sin garantizar el manejo. Y no se sabía incluso el tema de los acuíferos. Es un tema de la mayor relevancia. La autorización de la SEMADET de este Centro de Integral de Economía Circular, Tala, así es el nombre pomposo que se le daba a este basurero, revela graves vacíos de información sobre la viabilidad socioambiental del proyecto. La autorización en los términos otorgados no tiene el sustento técnico que permita anticipar, prever, controlar y mitigar los impactos negativos del proyecto. Esto es lo que dijeron. Otro aspecto que la consultoría técnica menciona es que hay información insuficiente sobre la ausencia de caracterización de la basura, que también encargó SEMADET de estudiar posteriormente, el manejo de contaminación atmosférica, lixiviados, pruebas de las geomembranas, presupuestos detallados para las medidas de mitigación, entre otras. Sin embargo, el martes, el titular de la Secretaría de SEMADET, esta Secretaría Estatal, Sergio Graf Montero, dijo a los integrantes del Cabildo de Tala que la manifestación de impacto ambiental era un documento sin precedentes debido a que contaba con medidas de seguimiento para la operación y abandono del CIEC y que fuera ejemplar.
Sin embargo, sobre este mismo tema, esta organización ambiental estadounidense advierte que el estudio está incompleto, ya que solo evalúa la primera etapa del relleno sanitario, cuando ahí mismo se establece que habría condiciones para llegar a una novena etapa, pero esto no se detalla. Dice, el tiempo de vida de un relleno sanitario de una zona urbana es de alrededor de 30 años y sus planes no solo deben comprender las fases de construcción y operación, sino también la fase posterior al cierre de operaciones.
Fíjate que tanto esta nota, estos detalles de esta nota que presenta Violeta Meléndez, muy importante, el diario Mural, más las propias declaraciones del gobernador, bueno, pues lleva a la conclusión de que funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Enrique Alfaro mintieron en la presentación de este proyecto. Por ejemplo, hay que recordar que justo cuando se anunció, cuando los vecinos se enteraron por la prensa, esto nos lo dijo la señora Gina Vega antier, cuando los vecinos se enteraron por la prensa que estaba este basurero, él dijo que ya se había socializado, que ya, es decir, que ya se había consultado, lo cual fue falso. Y también este documento, este análisis que se hace de todas las fallas que tenía el proyecto, también revela que mintió Sergio Graf Montero, por ejemplo, diciendo que ya era un proyecto ejemplar. Vamos a hacer una pausa en esta información para ir a la línea telefónica y saludar con mucho gusto a Ana Carolina Chimiak. Ella es directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de aquí de Jalisco, y que pues ha dado un seguimiento muy importante al tema de desaparecidos, acompañando a las familias, a las organizaciones, acompañando también procesos legislativos. Ana Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, Jesús. Y buenas tardes al auditorio. Y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, Ana, te queremos agradecer que tomes esta llamada, la siempre disposición para acompañarnos. Bueno, son al menos tres aspectos que queremos conversar contigo. Pero partamos de lo siguiente. Hace unos días, me parece que el día de ayer y en los días subsecuentes, se han publicado información ustedes en sus redes sociales acerca pues de esta gravedad en el asunto de los desaparecidos en Jalisco. Seguimos Jalisco en el primer lugar, casi acercándonos a los 14,000 personas desaparecidas de manera oficial, y sin embargo los recursos parecen insuficientes. Si quieres, empezamos por esto y después hablamos de que se cumplen justo hace unas semanas los 4 años de la implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco. Pero sobre el número de las cifras y sobre los recursos que dispone el gobierno del estado para investigar las desapariciones, ¿qué es lo que encuentra CEPAD?
Sí, efectivamente, estamos enfrentando un escenario de suma gravedad de 13,874 personas desaparecidas al día de hoy en el estado de Jalisco, lo que, tal como señalas, pues posiciona al estado en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas. Y esa situación, lamentablemente, se mantiene desde hace varios años y, sobre todo, se intensificó durante la actual administración. Uh-huh. Pues ante esta situación, el tema de los recursos ha sido señalado por parte de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones, justo posicionando la necesidad de tanto poder aumentar el número del personal, tanto de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas como Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, pero también poder adecuar las instalaciones o incluso poder generar también el sistema de poder informar.
Sí, Ana. Y mencionaban, hacían un diagnóstico de que los recursos parecen insuficientes. ¿Cuántas fiscalías hay? ¿Cuántas personas están investigando y cuánta carga de trabajo tiene cada uno de estos ministerios públicos, Ana? Perdimos la comunicación con Ana Carolina Chimiak. Vamos a volver con ella para que terminar la entrevista, porque fueron datos muy interesantes los que publicaron. Ya somos más de 13,800 desaparecidos los que existen en Jalisco, lo cual coloca al estado en el primer lugar nacional. Gravísimos estos datos.
Bueno, y además recordar que según, por amor a ellos, el informe que publicaron este lunes pasado, puede ser hasta 132,000 las personas víctimas de desaparición en Jalisco, considerando la enorme cifra negra o subregistro que hay, las personas que sí, por diferentes razones, pues no presentan denuncia.
Una cifra altísima. Si fuera así, si tuvieran razón, y ojalá no la tuvieran, de verdad lo deseamos, estamos ante un escenario en que México habría probablemente más de 1,000,000 de personas desaparecidas. En este momento hay 90,000 personas oficialmente en el registro nacional de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Entre que regresamos con la llamada con Ana Carolina Chimiak, ¿hay más información sobre este mismo tema de la desaparición? Ya regresamos. Ana, volvemos contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Sí, buenas tardes. Parece que tuvimos una interrupción en la línea, pero afortunadamente ya nos escuchamos.
Así es, Ana. Ya te escuchamos. Te preguntaba, ¿cuáles son los recursos que dispone el gobierno del estado para enfrentar esta situación tan grave, que Jalisco está en el primer lugar? ¿Cuántos ministerios públicos, cuántos expedientes le toca a cada agencia de la Fiscalía Especializada?
Pues para el año 2021 el recurso es de 94,151,000 de pesos, que fue el aumento de menos de 1% comparando con el año 2019, y cabe señalar que desde el año 2009 hubo un incremento significado de número de personas desaparecidas. Y en cuanto al número de los agentes del Ministerio Público, de lo que calculamos a lo largo de tiempo, aunque la Fiscalía no proporciona de manera clara y transparente esta información debido, como dicen, a la situación de seguridad, pero calculamos que hay 23 agencias del Ministerio Público, donde 11 agencias del Ministerio Público se encuentran en las regiones del Estado de Jalisco y 12 agencias dentro de la sede en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí podemos destacar la agencia referente a la alerta Amber, Protocolo ALBA, o por ejemplo la recién creada de la investigación de los delitos de desaparición forzada. Uh-huh. Y de acuerdo con nuestros cálculos, por cada agente del Ministerio Público corresponden 460 personas desaparecidas, lo que obviamente es una situación que dificulta generar una investigación exhaustiva y brindar una adecuada atención a familiares de personas desaparecidas y generar pues los avances en cuanto a las acciones de búsqueda. Y pues lamentablemente también sabemos que hay un escaso número de policías investigadores. Recientemente, por ejemplo, en uno de los casos que acompañamos que se encuentra en regiones del estado de Jalisco, obtuvimos información que no hay policías especializadas en esta agencia del Ministerio Público, que para las diligencias en campo se utiliza policía investigadora que se dedica a otro tipo de investigación de los delitos y eventualmente llegan las personas de la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues es una situación, la verdad, sumamente alarmante y grave ante la problemática de casi 14,000 personas desaparecidas en la entidad.
Entonces, solamente el cruce de datos, Ana, de los casos oficialmente reconocidos de personas desaparecidas y los recursos que dispone el gobierno del estado nos hablan de que las instituciones están rebasadas para un fenómeno, para enfrentar un fenómeno de esta magnitud.
Sí, hay una sobrecarga pues enorme en cuanto a la magnitud de la problemática y precisamente también es por eso que se han generado estas exigencias del aumento del presupuesto a lo largo de los últimos años que no se han logrado materializar de manera adecuada. Y también se realizó esta petición de manera muy fuerte cuando se aprobó y posteriormente entró en el vigor la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, donde, por ejemplo, en uno de los artículos transitorios se colocó la urgencia de realizar los ajustes presupuestarios para no esperar el año 2022 para el diseño del presupuesto para el año que viene. Lamentablemente también en ese sentido no se han realizado estos ajustes presupuestarios, lo que preocupa y también evidencia pues esa falta de prioridad, ¿no?, en cuanto al tema presupuestario y atención a la problemática de desaparición en el estado.
Bueno, tenemos insuficiencia de recursos, pero también parece ser que hay incapacidad de llevar ya con los recursos que ya se tienen a finalizar las investigaciones, porque ya en otras ocasiones nos has hablado de los pocos casos que hay de personas sentenciadas. De estos casi 14,000 denuncias de personas desaparecidas en Jalisco, ¿cuántos llegan a proceso y cuántos están sentenciados? Es decir, ¿cuántos perpetradores de desaparición están en la cárcel, Ana?
Sí, actualmente de la información que tenemos son alrededor de 170 personas judicializadas. Y sin embargo, únicamente de la última información que obtuvimos son 4 sentencias condenatorias firmes.
Solo 4.
Y son 8 personas que han sido sancionadas de acuerdo con estas 4 sentencias. 2 corresponden al delito de desaparición forzada y 2 corresponden al delito de desaparición cometida por particulares, aunque ahí cabe señalar que también dependiendo del momento donde presentamos la solicitud y también incluso de la cuenta de la cual presentamos la solicitud, también la información que se presenta es distinta y pues hay varias discrepancias que son muy alarmantes. Y también la eficacia en cuanto a la localización de personas desaparecidas ha sido pues muy preocupante, sobre todo que de acuerdo con los cálculos que hemos realizado durante el último año, más o menos se localizan entre 3-4 personas de 10 personas desaparecidas. Entonces, el reto es enorme porque estamos hablando de estos casos recientes, por ejemplo, de este año, donde se utiliza cierto tipo de metodología de búsqueda. Estamos hablando de los casos que llegan día a día, donde hay protocolos, por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda que exige esta búsqueda urgente dentro de las primeras 72 horas. Y por otro lado, estamos hablando de los casos de larga data que también ameritan, claro, otro tipo de metodologías y acciones referentes a los procesos de búsqueda y claramente también pues las diligencias de investigación.
Entonces,
y Ana, eso lamentablemente pues no se implementa por muchas razones.
Claro, si resumo bien, tenemos 13.800 personas desaparecidas en Jalisco. Esto implica que hay aproximadamente, si mal no te escuché, como 10 casos a menos al día, de los cuales apenas se encuentran a 3 cada día. Y de todo el total, de todo el conjunto, solamente a 170 personas se les ha abierto investigación penal. Sigue en muchos casos abierta esta investigación, pero solamente se han dictado 4 sentencias que involucran a 8 personas.
Así es, correcto.
Es impresionante el nivel de impunidad y la ineficacia para encontrar a las personas desaparecidas. ¿Cuáles son las razones de esta ineficacia, de este bajo número de encontrar a las personas desaparecidas, Ana?
Pues claramente una de las razones son las cuestiones estructurales, lo que mencionábamos, que es el tema del presupuesto, de la falta del personal, de la capacidad humana y la capacidad operativa de poder pues realizar o obtener los avances en cuanto a las acciones de búsqueda e investigación. Claramente la falta de la capacitación integral, sobre todo en cuanto a los marcos normativos y los protocolos vigentes obligatorios en la materia, la falta de sensibilización también y la falta también de interés de lograr los avances, igual incentivos o motivación para cumplir con la finalidad de las acciones de búsqueda o investigación. Y de cierta manera, pues sin duda alguna, también el contexto, ¿no? El contexto de macrocriminalidad que se da en el estado de Jalisco y pues está apuesta a encubrir los casos o no dar la información referente a los avances que se presentan en las investigaciones, que también nos hemos topado con este tipo de situaciones. Y pues sin duda alguna también esa falta de las respuestas de por qué desaparecen las personas en Jalisco. Como no hay avances de las investigaciones, no hay información pública transparente sobre qué está pues pasando, cuáles son los motivos, los factores por los cuales desaparecen las personas, también es muy difícil poder generar las acciones correspondientes que pudieran pues atender la problemática y sobre todo prevenirla y erradicarla. Y es por eso que también, y ahí es lo que también hemos posicionado a lo largo de tiempo por parte de la organización y también los colectivos de Jalisco lo han visibilizado, es la necesidad pues urgente de poder contar con los informes y diagnósticos públicos de análisis de contexto para poder conocer cuáles son los patrones referentes a la problemática de desaparición y las dinámicas delictivas referentes a este delito en concreto y otros delitos relacionados con la privación de la libertad de las personas, cuáles justo son motivos, por qué desaparecen las personas y también cuáles son las conexiones entre los casos para por fin romper con esa práctica que no está, no amerita la grave violación a los derechos humanos que es desaparición, de investigar los casos de forma aislada, sino justo poder ver los puntos en común, ver coincidencias y poder detectar esos patrones de criminalidad en Jalisco.
Es uno de los aspectos más graves. Saluda Jesús Estrada, Ana Carolina. Se supone que hay una dirección de análisis de contexto en la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Se supone que es algo fundamental en todas las instancias relacionadas con esta crisis de personas desaparecidas, el análisis de contexto, pero ¿qué ha habido en ese aspecto, Ana Carolina? Porque a veces acá, afortunadamente, compartimos noticias positivas de que logran liberar a personas que estaban privadas de la libertad, salen en las noticias, lo difunden en boletín de las autoridades, pero nunca hay información de qué pasó, quiénes eran, por qué desaparecieron a una persona, integraban una banda, qué pretendían hacer con esa víctima. ¿Ha habido algún tipo de investigación de que tú sepas, Canal Carolina, en ese aspecto, en alguna banda o algo de parte de las autoridades?
En ese sentido, efectivamente, como comentas, Jesús, hace 4 años, justo cuando se creó esta Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en aquel momento especializada, la apuesta fue poder en su estructura insertar una dirección que pudiera enfocarse en análisis de contexto. Ahí cabe señalar, fue un proceso con muchos esfuerzos desde las familias, desde la sociedad civil y también participación de las personas expertas, incluyendo una persona experta de Colombia, que justo trató de transmitir esta forma de investigar que pudiera basarse en consideración de desaparición como crimen del sistema. En ese sentido, pues para esta dirección de análisis de contexto se seleccionaron personas con altos perfiles, las familias, organizaciones participaron en estos procesos incluso de selección del personal para que pudieran basarse en los méritos y también ser perfiles independientes que realmente pues abonarían a poder pues conocer la información que está pasando en cuanto a la problemática de desaparición en Jalisco. Y como decía, hubo mucha esperanza, mucha expectativa. Con el cambio en aquel momento del fiscal general del estado de Jalisco, pues esta dirección comenzó a cambiar su finalidad, se comenzó a utilizarla como otra ente de inteligencia, no tal cual, pues con este fin de analizar el contexto. Y también una de las prácticas de esta dirección ha sido ver los casos, realizar los informes de análisis de contexto, pero para los casos en concreto, que claramente es una información valiosa en cuanto a las recomendaciones para agentes del Ministerio Público de investigar. No obstante, pues no rompe ese esquema de investigar de manera aislada. Y pues a la fecha no se logró, como mencionaba, ningún informe, ningún diagnóstico público sobre pues cómo, por qué y cuáles son los patrones referentes a desaparición de personas en el estado. Y como bien mencionabas, tampoco realmente el estado da información al respecto. Se da información justo de personas judicializadas, de personas sentenciadas, de algunos de los avances referentes a los operativos de búsqueda, pero tal cual pues la información de por qué estamos enfrentando esta grave problemática en la entidad, pues al final es algo que tenemos que deducir, o las propias familias tratan de responder, o organizaciones de la sociedad civil, pues tratando de generar los informes a partir pues de los casos o la información que obtienen desde las solicitudes de transparencia.
Ana Carolina, a 4 años de la creación de la Fiscalía, ¿qué avances o qué retrocesos o más bien obstáculos ha tenido para llevar a cabo su trabajo? ¿Qué análisis podrías hacer? Y también preguntarte de estas leyes que se pelearon duramente por parte de las familias organizadas y también de organizaciones como CEPAD para que fueran expedidas por los diputados. ¿Qué pendientes hay? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Sí, claro. En cuanto a la Fiscalía, uno de los avances claramente sí ha sido el aumento del presupuesto, pero sí, comparando con el año pasado, como mencionaba, fue un aumento mínimo y tampoco es el recurso que realmente responda a la necesidad del contexto que está pasando en Jalisco en cuanto a la desaparición de personas. Uh-huh. Y por otro lado, también a lo largo de esos 4 años se logró, en ese mismo sentido, ampliar el número de personal, que reitero, tampoco es el número del personal suficiente, pero sí se logró de cierta manera generar algunas agencias del Ministerio Público que dependen de la Fiscalía Especial en distintas regiones del estado de Jalisco. Eso se puede decir que fue un avance, porque una de las denuncias a lo largo del tiempo ha sido pues esa centralización de los procesos de investigación y búsqueda. No obstante, de todos modos, esos agentes del Ministerio Público están en capitales de las regiones, por decirlo así, uh-huh. Y pues no se da una investigación exhaustiva y la búsqueda de personas desaparecidas en todo el territorio del estado de Jalisco. Sí persiste una tendencia de centralización de estos procesos. Por otro lado, en cuanto ya a las cuestiones que preocupan, pues son las omisiones y malas prácticas que persisten en cuanto a los avances de investigación y la búsqueda y ese impulso constante que tienen que llevar a cabo pues las familiares de personas desaparecidas. Sin su participación, pues no se lograrían ciertos tipos de avances y justo pues sigue o persiste esa reversión, ¿no?, en cuanto a la obligación de búsqueda e investigación que al final está en manos de las familias. Y eso incluso está obstaculizado en muchos momentos por parte de la Fiscalía, donde pues hay dificultades para obtener la información en cuanto a las copias de los expedientes, que fue de hecho origen por el cual se creó esta Fiscalía, justo la denuncia de no poder acceder a los expedientes. Esa práctica sí persiste y justo esas deficiencias en cuanto a poder pues proponer las diligencias y participar en la investigación, que claramente son los derechos de familiares de personas desaparecidas reconocidos en las leyes en materia de desaparición y leyes de víctimas. Y otras dos cuestiones referentes a la Fiscalía que quisiera señalar es el tema de pues la criminalización que persiste en cuanto a las propias víctimas de desaparición y también la revictimización y esa falta de sensibilización y maltrato que reciben las familias en muchos momentos. Y pues las deficiencias en cuanto a la coordinación interinstitucional que ha sido pues señalado tanto para claro. los procesos de búsqueda en vida, sobre todo en coordinación con la comisión de búsqueda, como también los procesos de búsqueda ya forense en cuanto a la información referente a los procesos de investigación para la identificación de las personas, donde ha habido pues muchas deficiencias y también muchos señalamientos en ese sentido por parte de las familias. Eso espera también que se pudiera subsanar, sobre todo ante recién pues anuncio de la presentación del Grupo Coordinador de Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Así es.
Y en cuanto al tema de la Ley de Personas Desaparecidas, y primero incluso en relación con la Fiscalía y su compromiso, de acuerdo con la Ley de Personas Desaparecidas y sus artículos transitorios para el 4 de junio, por ejemplo, la Fiscalía tenía obligación de emitir su reglamento interno, o por otro lado crear la infraestructura necesaria para la operación del Registro Estatal de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, dos artículos transitorios que no se han logrado cumplir. De los 14 artículos transitorios de la Ley de Personas Desaparecidas que identificamos que quedaron incumplidos, que entre ellos se encuentran justo el tema de los reglamentos, armonización legislativa, los registros, procesos de capacitación o, por ejemplo, lo relacionado con operación de las células de búsqueda municipales, y 4 artículos transitorios incumplidos para la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. Y a eso se suma, pues claramente, como mencionábamos al inicio, el tema del presupuesto y la no realización a la fecha de los ajustes necesarios en cuanto al presupuesto dedicado a la atención a la problemática de desaparición en el Estado.
Muy bien. Ana Carolina Chimiak, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por aceptar hablar con nosotros y compartirnos este análisis.
Muchas gracias, siempre es un gusto y buena tarde.
Buena tarde, buenas tardes también para ti, Ana Carolina Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de aquí del Estado de Jalisco. Gravísimos, gravísimos los datos que nos comparte. De manera habitual, pues ya sabe que siempre le dedicamos espacio al tema de las desapariciones. Tenemos estas cifras, tenemos los casos, pero hacer una reflexión, un análisis es tan importante, y al compartirnos, Ana Carolina Chimiak, este análisis, nos indica que la crisis en la que estamos metidos es más grave de la que pensamos, ¿no?
Y no hay prisa de parte de las autoridades. Vamos a compartir, recomendar el gráfico que publicaron CEPAD en sus redes sociales del incumplimiento. Son 14 artículos que están siendo incumplidos de la nueva ley. Por ejemplo, el 4 de junio ya debería estar operando, el 4 de junio, hace 3 meses, el Registro Estatal de Fosas a cargo de la Fiscalía y también el Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y la Base Estatal de Datos Forenses a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Obviamente, pues está incumplido.
Qué grave lo que está ocurriendo. Ya les dejaremos más bien en redes sociales unas notas que también teníamos para compartir con ustedes, entre otras, que en menos de un año México sumó 6,000 desapariciones y más de 1,000 cuerpos en fosas clandestinas. Es un recuento de nuestros compañeros de Animal Político a partir de datos del tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también otra nota de cómo pues el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan lamenta la pérdida de uno de los padres desde los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también pues la otra tragedia asociada a las desapariciones, que es la crisis forense, una nota de Alberto Pradilla, que justo entrevista a una madre, a la madre de Alfredo Ezequiel Santos Ayala, desaparecido aquí en Tlajomulco el 26 de septiembre de 2019. Y pues el proceso de identificación y la falta de entrega del cuerpo del que se habla en esta nota. Ya se las compartimos en redes sociales para cerrar este bloque pues tan doloroso sobre las personas desaparecidas. Vamos a la pausa y volvemos con más información para usted.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar con nosotros, aunque ya nos queda apenas menos de la mitad del programa. Todavía lo invitamos a que participe con nosotros en este ejercicio de comunicación independiente y crítica que esperemos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través del teléfono en la cabina de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Aprovechamos para agradecer a Silvia Jaime Benavides, que pues se conecta regularmente, es una radioescucha frecuente. Muchísimas gracias, forma parte de esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0. Y también deja el siguiente comentario: y de estas personas que están en juicio, ¿cuántas pertenecen a miembros de seguridad? También es una pregunta justo de la entrevista que hacíamos con Ana Karuna Chemiak. Habló de 4 sentencias, 8 involucrados, 2 de personas, dos casos de desapariciones forzadas, es decir, donde sí actúan personas del Estado. Entonces, en este caso estaríamos hablando probablemente de 4 personas involucradas, aunque hay más detenidos. Uh-huh. Es decir, están en juicio casos recientes, por ejemplo, de Acatic, de Mezquitic, también policías de Mezquitic. Y esto es porque yo creo que en el año pasado, bueno, en el último año, en lo que va en el transcurso de este y en el anterior, se multiplicaron el conocimiento público de casos de policías involucrados. Hay que recordar que hay casos emblemáticos como la desaparición de los 4 hermanos Camarena en Ocotlán, donde también están involucrados policías municipales, de tal manera que hay muchos casos de policías municipales que están involucrados en el tema de las desapariciones. Completo el comentario de Silvia Jaime Benavides: es una vergüenza tener estas leyes y sus representantes que no trabajan, es lo que nos dice.
Al contrario, las leyes, pues las de personas desaparecidas fueron impulsadas por los familiares y los colectivos de víctimas. El problema es que no les dan seguimiento las autoridades, ahí está el detalle. Exacto. No cumplen con los tiempos o los compromisos asumidos.
Bien, vamos a compartir ahora información que tiene que ver con el seguimiento de la pandemia. Ya lo mencionaba mi compañero Jesús Estrada, es un reconocimiento de la propia Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco, que está informando que tras el regreso a clases presenciales en educación básica el pasado lunes 30 de agosto, se ha detectado que algunas escuelas no han acatado los protocolos correspondientes cuando se presentan casos positivos de COVID, por lo que se procedió a hacer revisión de los mismos. Se habla de la secundaria 44 Mixta en Guadalajara. Ahí se reportó el caso de un docente quien ya se encuentra resguardado y recibiendo tratamiento médico. Aunque el protocolo indica no suspender actividades presenciales, la autoridad escolar determinó el cierre de la escuela en el turno matutino, por lo que ya se levantó un acta circunstanciada de hechos para iniciar el procedimiento administrativo contra su directivo.
También la secundaria mixta 13, acá en Zapopan, dice que en este plantel se detectaron 2 casos sin relación epidemiológica de un estudiante y un docente, quienes fueron enviados a casa por 14 días, así como personas que convivieron con ellos, pero también se suspendieron sin razón las actividades presenciales en todo el turno matutino.
Y en la secundaria 15 mixta en Guadalajara, se ha detectado 4 casos positivos, 2 auxiliares de intendencia y 2 docentes. De acuerdo al protocolo, debió establecerse únicamente el resguardo domiciliario de esos trabajadores, sin embargo, suspendieron el servicio en ambos turnos. Es un comunicado de la Secretaría de Educación. Es decir, no es que se decretara el cierre por parte de la propia Secretaría, más bien está investigándolos porque los propios directivos suspendieron clases, al menos en este caso de la secundaria 15 mixta. Bueno, hay una cosa muy preocupante, es que los casos de complicaciones por COVID-19 están creciendo en los niños, en los bebés, en los menores de edad. Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que le presentamos a continuación.
A lo largo de la pandemia han sido hospitalizados 3 de cada 10 bebés de 0 a 2 años en Jalisco. En menores de 20 años, este es el grupo de edad que tiene mayor riesgo de enfrentar complicaciones por la COVID-19, al punto de terminar en el sanatorio. De acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Salud Federal, que analiza el experto Boris Osman Martínez Vázquez.
Entonces, si miras, por ejemplo, los de 0 a 2 años, 31% se han ido a tratamiento hospitalario. 3 a 5 es el 13%. El punto es que no se mueren tanto, pero sí se han ido ahí. Los de 6 a 9, 8% se han ido a hospital. Los de 10 a 14, casi, un poco menos del 7% se han ido a hospital. Pues de 15 a 19 es un poco menos del 5% de los que han sido hospitalizados.
La letalidad es del 3.3% en los bebés de 0 a 2 años. Es el porcentaje más alto en los menores de 20. Apenas el 28 de agosto fue registrada la muerte de un bebé menor a un año en Zapopan a causa de la COVID-19. Esto lo dio a conocer el científico de datos Carlos Ruiz en su revisión de los datos abiertos de la dependencia federal. Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la causa de mortalidad por edades en menores de 20 años. En su presentación, dijo que la primera causa de muerte en bebés menores de un año son las enfermedades perinatales, o bien aquellas que están relacionadas con el parto y el nacimiento. De eso murieron 10.136 pequeños en todo México durante 2020. El año pasado, la COVID-19 fue la décima causa de muerte en los bebés que no han cumplido un año, con 208 casos a nivel nacional. Lo que no mencionó el funcionario federal es que tienen un alto riesgo de hospitalización, lo cual es costoso anímica y en muchos casos económicamente. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Muy preocupante los datos que nos comparte Elizabeth Ortiz, el aumento de casos graves en menores de edad de 0 a 2 años. Es algo preocupante para extremar precauciones con los menores de edad. Y bueno, pese al alza en casos, Jalisco mantiene la reapertura económica. Esto nos cuenta nuestra compañera Georgina García Solís. A pesar de que Jalisco alcanzó el mayor número de defunciones en la tercera ola de COVID-19, el nuevo coordinador del Gabinete Económico, hay que recordar que acaba de cambiarse el titular de esta coordinación estratégica del Gabinete, Javier Orendaino, visualiza nuevas medidas de contención, fue lo que dijo.
Dice que tras reautorizarse la reapertura de bares y antros a un aforo máximo de un cuarto, supuestamente de la capacidad, y concretarse el regreso a clases presenciales, el funcionario y empresario no ve condiciones para un cambio de rumbo, así que se mantienen las cosas como están hasta ahora.
No lo visualizo, son sus palabras. Insisto, la medición de la pandemia nos va a ir mostrando, se prepararon unas tablas para medir por grado escolar y por región los impactos que pueda tener el regreso a clases. Entonces me parece que a nuestras niñas y niños les debemos la responsabilidad de medir ese impacto. Yo espero que la economía responsablemente le dé esta cancha al regreso a clases, no prevé medidas adicionales en las próximas semanas. Muy lejos está ya aquel indicador que el propio gobierno del estado fijó, de creo que eran 500 casos por cada 100.000 habitantes, sí, para decretar un botón de emergencia. Estamos muy lejos ya de ese indicador, y bueno, lo que les interesa ya es la reactivación económica y no tanto el cuidado de la salud, y más bien es algo que dijimos desde el principio. De hecho, al anunciarse esta estrategia, que fue en diciembre del año pasado, prácticamente es una política de sálvese quien pueda, que cada quien se cuide como pueda.
Es impresionante, ya la compartimos en las redes, el propio Javier Orendain reconoció que los municipios no tienen inspectores suficientes para, claro, verificar, pero él quedará, digamos, la responsabilidad es a lo que... Pues al buen, digamos, al desempeño de los propios dueños de,
sí,
los locales. A la
conciencia. A la conciencia de los dueños, que digan, pues yo se voy a cumplir, que el aforo está 25% en un antro, y no más allá. No creo, porque 25% me imagino que por razones económicas sería incluso caro abrir, ¿no? Porque claro, no les va a salir. Me imagino que se van a hacer este tipo de conclusiones. Y hay unas declaraciones importantes del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, con quien hemos hablado regularmente a lo largo de la pandemia. En una nota que recoge, en declaraciones que recoge nuestra compañera Rocío López Fonseca, dice que por falta de estudios recomienda no mezclar dosis de vacuna anti-COVID. No se sabe cómo reaccionan, de tal manera que hay algunos que les tocó una vacuna que no están satisfechos y que quieren ponerse la que consideran que es más buena. Insistimos, hasta ahora lo que nos han dicho todos los expertos, la mejor vacuna es la que te toca, la que está, sí, disponible en el momento. Y en el caso nacional, los contagios siguen a la baja, pero suben casos activos. Este es un dato preocupante que reporta la Secretaría de Salud, a pesar de que la velocidad de contagios de COVID-19 mantiene su tendencia a la baja, es decir, un periodo, un pico descendente en esta tercera ola. Ayer se reportó un incremento en los casos activos, es decir, con capacidad de transmisión, pues subieron de 110.000 frente a los 107.000 que había el miércoles pasado.
18.138 casos nuevos también se confirmaron el día de ayer. Seguimos a nivel nacional todavía altos.
Y bueno, todavía en este pico importante que tenemos en el mundo, en varios países en el mundo, de manera significativa en Estados Unidos, que volvieron a crecer, todavía hay gobiernos estatales que se niegan a usar el cubrebocas. Hay una nota de la agencia AP que recoge el diario Mural, indica que en 5 estados de la Unión Americana están prohibiendo los cubrebocas, el uso de cubrebocas en las escuelas, es decir, incluso en lugares cerrados, es una cosa como para no creer. Bien, vamos a volver a temas que tienen que ver con desarrollo ambiental, como empezamos al inicio del programa con Ciudadanía Liberal, con el anuncio del cierre del basurero de Tala. Pero ahora vamos a ir con una nota de Javier Frías, nuestro compañero de Radio Universidad allá en Puerto Vallarta. Y esto es porque el gobernador Enrique Alfaro, que estaba haciendo un recorrido para conocer las afectaciones que dejó el huracán Nora, recibió un fuerte reclamo de un ciudadano de Estados Unidos que es residente aquí en México, ahí en Puerto Vallarta, y esto es porque no se pone freno a la voracidad inmobiliaria ya en Puerto Vallarta, que ha ocasionado, como ya le comentamos recientemente, un deslave muy importante, pero también graves afectaciones a muchos habitantes de aquella población costera de Jalisco. Vamos a escuchar esta nota de Javier Frías.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, fue increpado por un par de residentes estadounidenses en Puerto Vallarta durante su visita a la zona afectada por el huracán Nora. Los extranjeros, quienes dijeron tener propiedades en la ciudad, le reclamaron no haber hecho nada desde su cargo para evitar los hechos de corrupción que aseguraron han sido cometidos por el gobierno municipal al otorgar permisos de construcción en zonas federales.
Nosotros, Teherino, por su vecino, Teherino por su casa, y dos años anterior, nosotros Teherino por su negocio, por la corrupción de esta gobierno.
En una primera instancia, Alfaro Ramírez les contestó que se va a evaluar la situación y se va a apoyar a todos los afectados.
Pues vamos a trabajar todo lo que podamos, entiendo su...
No entiendes. Sin embargo, los extranjeros insistieron en que esto es culpa del gobierno municipal e incluso le reclamaron que él, como gobernador, quiere llevar al Congreso del Estado al alcalde con licencia Arturo Dávalos Peña, a quien señalaron de permitir estas edificaciones en zonas prohibidas.
¿Por qué quieres poner a Dávalos? Sí, estás diciendo que él va a tener una posición en este nuevo gobierno.
Eso es política, Diego.
No, eso es política. Nosotros estamos perdiendo vidas porque es política. Susana Rodríguez Mejía, saben, ella está ayudando, tocando las puertas de Jalisco, haciendo cosas con magistrados, jueces. Pedir socorro, nosotros perdí, nosotros negocio, y ahorita acabo de casi perder nosotros vida, y usted dice, es político, sí es político.
No, lo que me está diciendo, los recursos necesitan...
En respuesta, el mandatario estatal les dijo que están hablando de politiquerías. Cuestionado al respecto, Alfaro Ramírez respondió que continuará la evaluación en las construcciones de la zona que no están permitidas, en promesa que él mismo hizo en su visita a Puerto Vallarta en una ocasión anterior, y que, de encontrar responsabilidades de autoridades municipales, el Estado hará lo propio para sancionar.
Pero eso nos obliga a hacer una revisión completa y, por supuesto, un estudio de mucha mayor profundidad, particularmente en términos estructurales, que es un asunto que, bueno, no estaba... en nuestra cabeza la mercado, posibilidad, sí, voy para allá ahorita, de que sucediera también un fenómeno de esta naturaleza, de este tamaño. Lo que nos dice quienes viven aquí es que vimos bajar una cantidad de agua que no se había visto en muchísimos años. Entonces vamos a seguir trabajando con el municipio para hacer un diagnóstico más profundo.
¿Se va a buscar fincar responsabilidades en caso de...?
Sí, hay, claro, porque yo creo que hay responsables de las autorizaciones en zonas de riesgo, sobre todo en zonas federales, y sí creo que al final puede derivar en fincar responsabilidades a quienes hayan dado estas autorizaciones.
Señal informativa, Javier Frías.
No entiendes.
No entiendes, le dices uno mexicano ya, radicado aquí en México, de origen de estadounidense, le dice al gobernador, no entiendes. Pero otra vez, esta pinche descalificación que tienen los políticos profesionales, tan absurda, cuando le reclaman a los ciudadanos, no, tú estás haciendo politiquería, como si la política que ellos hacen fuera la única válida, y cuando los ciudadanos deciden organizarse ya es politiquería, lo dicen en modo descrédito, es una falacia, es una contradicción que no existe, también ellos tienen derecho. La politiquería barata, la de los pinches gobernantes que permiten todos estos abusos, que permiten las violaciones de las normas, en muchos casos por corrupción de por medio, porque permiten autorizar construcciones donde no debería. Justamente el tema que se estaba reclamando es el deslave tan grave que ocurrió en una parte del norte ya de Puerto Valle, no, es el sur, más bien, sí, hacia el sur, ya hacia la costa sur de Jalisco, allá en Conchachinas ocurrió este deslave, que por fortuna no hubo heridos, pero fue un no fue nada menor lo que ahí ocurrió, y se debe a los permisos irregulares que han concedido los últimos gobiernos municipales, y esto con la complacencia o con la falta de supervisión del gobierno del estado.
Rubén, eso suena como que estás atacando la propiedad privada, ¿eh? Y te voy a acusar con Santiago Abascal y con los senadores del PAN, porque suena como a comunismo ese tipo de reclamos, y ahora ya se está creando un gran frente internacional, no, en la iberoesfera, para luchar contra el comunismo.
Qué pinche término tan jodido, ¿no? Iberoesfera. El caso es, suena chiste, pero el asunto es que es real, es que vino el líder del ultraderechista partido Vox de España, que se llama Santiago Abascal, y tuvo un encuentro, fue arropado por varios senadores del Partido Acción Nacional. Los intereses de la ultraderecha son los mismos en México y otros lugares del planeta, y para muestra un botón, dice el encabezado de una nota del portal Polemón, dice: hoy un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional, el día de ayer, formalizaron una alianza con el partido ultraderechista español Vox, que recientemente elogió la conquista de Hernán Cortés en nuestras tierras, la genocida conquista de Hernán Cortés acá en México, encabezados por el senador panista Julen Rementería. Los legisladores del PAN se reunieron con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante su visita a México y firmaron lo que llamaron la Carta de Madrid, con la que supuestamente se declaran adversarios de la amenaza del comunismo en Iberoamérica.
Justo dicen que es por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada. En eso es que se engloba esa carta, donde, por cierto, no solo senadores del PAN, por ahí también uno del PRI la firmó, e incluso, ¿cómo lo llaman?, activistas o, digamos, personas de organizaciones sociales vinculadas también al PAN, incluso tuiteros ahí se
y las reacciones no se han hecho esperar. Incluso el propio PAN, el mismo Felipe Calderón, la criticó, pero en la conferencia de prensa de la mañana Andrés Manuel López Obrador dijo que son casi fascistas al criticar este encuentro de senadores del Partido Acción Nacional con el ultraderechista Vox de España. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos que tenga buen fin de semana y que seguirnos cuidando. Y el próximo lunes escuchamos de nuevo en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.